Estamos terminando esta serie y hoy nos toca estudiar, reflexionar en una carta del Señor Jesús a su iglesia en la ciudad de Filadelfia. Vamos a leer el texto que está impreso en su hojita. Si hay alguien que no tiene la hojita, por favor levante la mano. Vamos a estar basándonos en esta versión. Bueno, casi llegamos al final de la serie, nos queda una iglesia más, que es la iglesia de la Odisea. Hoy vamos a ver la penúltima, que es la iglesia situada en la ciudad de Filadelfia. Vamos a comenzar la lectura de la palabra de Dios, ¿les parece? Leemos. Dice así la palabra de Dios, dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto: yo conozco tus obras. Por tanto, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por tanto, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Punto. Versículo 11. Vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Oramos pidiendo la bendición del Señor. Padre del cielo, Señor, esta mañana abrimos tu palabra, Señor, tu palabra que no se marchita. Tu palabra, Señor, que permanece a través de los siglos. Señor, tu palabra nos dice que aunque los montes se muevan, aunque la tierra se deshaga, tu palabra permanece. Y Señor, tu palabra nos ha llegado, Señor, en esta mañana para inspirarnos, para tocar nuestros corazones. Y te rogamos, Señor, que abras nuestros ojos, nuestro corazón y nuestro entendimiento para que la podamos atesorar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El título del mensaje es Filadelfia, una señora iglesia, ¿no? ¿Vieron que cuando a veces llevamos a los chicos a vacunarse? Bueno, los que son padres saben lo que es esa situación un poco, sobre todo con el primero, ¿viste cómo te cuesta, viste, cuando están ahí por vacunarlo, ¿no? Y generalmente cuando volvés, los padres, los abuelos generalmente te preguntan, dice, ¿cómo se portó? Y si se portó bien, decimos, se portó como un señor, o se portó como una señora, ¿bien? Bueno, esta iglesia, hermanos, es una señora iglesia. Esta iglesia es una iglesia ejemplar. Ahora, esta frase señora la tomo de Segunda de Juan. Segunda de Juan, el apóstol Juan escribe, a la señora elegida. La iglesia de Filadelfia es una iglesia ejemplar. Es una iglesia que está puesta allí para que nosotros tomemos nota y sigamos su ejemplo. El mensaje central de esta iglesia es el siguiente: Jesús es el Señor de la iglesia. Él es el santo y el verdadero. Jesús reconoce sus obras, es decir, Jesús le dice a esta iglesia: has guardado mi palabra y testimonio a pesar del poco poder y la oposición de los judíos. Y Jesús en esta carta promete guardarles de la hora de la prueba y les invita a perseverar poniendo los ojos en la recompensa futura. Jesús, número uno, es el Señor de la iglesia. Jesús, número dos, reconoce las obras de la iglesia. Jesús, número tres, tiene una recompensa para esta iglesia. Comenzamos con algunos datos sobre la ciudad de Filadelfia. La ciudad de Filadelfia, Filadelfia significa filos, adelfo significa filos, amor, adelfo significa hermano. En la historia de esta ciudad se ve que, dice la tradición, que había un rey que tenía mucho amor por su hermano, por eso se llamó la ciudad de Filadelfia. Ahora vamos a ver, en el punto 1, vamos a hablar del Señor de esta ciudad, el Señor de esta iglesia. Fíjense cómo comienza el pasaje. Dice, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Acá se nos dan tres características de Jesús que son necesarias que la entendamos. Porque cuando nos acercamos a la Escritura, nos acercamos con un objetivo principal que es saber quién es nuestro Dios. Lo primero que nos dice el pasaje es que Jesús, nuestro Dios, es un Dios santo. Es un Dios puro, es un Dios en el cual hay ausencia de maldad. Es un Dios trascendente que es totalmente diferente a cada uno de nosotros. Si me acompaña en su Biblia, en Isaías capítulo 6, tenemos una revelación de Dios al profeta Isaías, donde Dios le revela justamente su gloria y su santidad. Isaías capítulo 6. Una cosa, una exhortación, una palabra de cariño. Les animo a traer la Biblia. ¿Usted sabe que el celular no nos hace bien a nuestro cerebro? ¿Usted sabe que, bueno, lo saben eso? Pero puntualmente, en cuanto a la Biblia, nos quita la capacidad muchas veces de buscar. ¿Bien? Bueno, espero que lo tomen con cariño. Bueno, Isaías capítulo 6, dice así. Vamos a empezar del versículo 2. Dice, el profeta Isaías tiene esta visión y dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. El profeta Isaías contempla la gloria de Dios y escucha a estos serafines que dicen, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Ahora, ¿saben por qué está esta repetición? 3 veces santo, ¿por qué? Sencillamente porque en el lenguaje hebreo no hay tal cosa como los superlativos. No se puede decir, mira, esto es super santo, o esto es santísimo, o es más santo. No. Entonces, a la hora de expresar que algo realmente era santo, debían describirlo, hacerlo superlativo, por medio de la repetición. Por eso el profeta dice, nuestro Dios es santo, santo, santo. Lo segundo que nos dice el pasaje, volvemos a Apocalipsis capítulo 3, nos dice que Jesús es el santo, y segundo nos dice Jesús es el verdadero. Esta palabra implica la idea de que Dios no solamente es verdad, sino que Dios también es un Dios que es confiable. Nuestro Dios es un Dios en el cual podemos confiar, es un Dios fiel a sus promesas. Como lo dice Éxodo capítulo 34. En Éxodo capítulo 34 está lo que se llama la revelación verbal de Dios. Moisés quería ver a Dios con sus ojos y Dios le dice, mira, nadie puede verme, yo me voy a revelar pero por medio de mis palabras. En Éxodo capítulo 34 Dios se autorrevela y dice que entonces pasó el Señor. Éxodo 34, perdón, versículo 6 dice, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó diciendo, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Hermano, nuestro Dios es un Dios abundante en verdad. Es un Dios fiel, es un Dios en el cual podemos confiar en sus promesas. Lo tercero que nos dice el pasaje, no solamente Jesús es santo, verdadero, sino que nos dice que tiene las llaves de David. Él tiene la llave de David. Ahora, esta idea de las llaves ya la habíamos visto. ¿Se acuerdan en el capítulo 1? Jesús se describe a sí mismo como que tiene las llaves sobre el Hades. Jesús tiene el control sobre la muerte. Jesús es todo poderoso. Él tiene una llave donde Él abre y nadie cierra, Él cierra y nadie abre. Hermanos, este es nuestro Dios. Este es el Dios al cual venimos hoy, esta mañana, a adorar. Ahora, ¿cómo podemos aplicarlo? No sé si he escuchado alguna vez, en la cultura evangélica se dice que las iglesias se parecen a sus pastores. ¿Lo escuchó? ¿Alguna vez lo escuchó? Bueno, puede ser cierto, digamos, como una observación, pero en realidad, ¿la iglesia a quién se debe parecer? A su Señor, y el pastor también, obviamente, ¿no? En el mejor de los casos, el pastor también tiene que hacer un esfuerzo para parecerse a su Señor. Bien, hermanos, nuestro Señor es santo, verdadero, y tiene las llaves. Nosotros debemos ser como nuestro Señor. Debemos ser puros como nuestro Señor. El objetivo de la vida cristiana del Señor nos llamó, esta iglesia existe, para que cada uno de nosotros juntos podamos ser transformados al contemplar la imagen de Cristo por la medio del Espíritu, podamos ser transformados a su imagen de gloria en gloria, como dice el apóstol Pablo al final de 2 Corintios capítulo 3. Debemos ser transformados. Y nosotros como cristianos debemos vivir una vida confiando en este Señor que promete ser fiel, verdadero y confiable. Quiero darle una historia que creo que ilustra mucho esto. Martín Lutero, ustedes saben, lo conocen, hemos hablado mucho de él, fue el gran reformador del siglo XVI, el que clavó las 95 tesis en la catedral de Wittenberg. Dice que Martín Lutero estaba en un momento de su vida donde estaba deprimido, estaba angustiado, cabizbajo, un día muy gris para él. La cuestión es que Martín Lutero sale de su habitación y llega a la cocina y le ve a su esposa, que se llamaba Katy, o Catalina, que había sido monja también, la ve vestida de luto. Entonces le dice Martín, le dice a Katy, che, Katy, bueno, no sé si le habrá dicho así, pero le dice, che, ¿qué hace amor vestida así de luto? ¿Quién murió? Y Katy le dice, Dios murió. Dios ha muerto. Entonces Martín Lutero le dice, mujer, deje de decir blasfemia. ¿Qué estás queriendo decir? Sí, Dios ha muerto, porque vos estás viviendo como si Dios hubiera muerto. Estás dejándote llevar por las preocupaciones, por las ansiedades, por los problemas de la vida, como si Dios no fuera verdadero, como si Dios no fuera inmutable, como si Dios no fuera confiable. Hermano, qué bendición tener una mujer así, ¿no? Qué palabra de exhortación esta mujer. Bueno, esta palabra la tenemos que tener nosotros. Nuestro Dios, hermano, en medio de las situaciones difíciles que estamos pasando, está vivo. Está vivo. Nuestro Dios es un Dios que está vivo, un Dios en el cual podemos confiar. La iglesia de Filadelfia se parecía a su Señor. La iglesia de Filadelfia confiaba en su Señor. La iglesia de Filadelfia era una señora iglesia. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿dónde estamos nosotros como iglesia bautista crecer? Punto 2. Jesús habla de las obras de esta iglesia. Dejamos de hablar del Señor de la iglesia para hablar de las obras de esta iglesia. Jesús viene con su omnipotencia, con su omnisciencia, sabe lo que esta iglesia estaba haciendo. Fíjese lo que dice versículo 8, dice, yo conozco tus obras, por tanto he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Aunque tienes poco poder, fíjense, aunque tiene poco poder, esta iglesia que quizás no tenía la influencia o que quizás no tenía el poder económico, quizás no tenía la cantidad que tenían otras iglesias, a pesar de todo eso, esta iglesia había hecho dos cosas que son muy importantes. Número uno, había guardado su palabra. Y número dos, no había negado su nombre. Lo primero que quiero recalcar es esta idea de que esta iglesia había guardado su palabra. Hermanos, los cristianos, la iglesia, la comunidad de Dios, desde el principio hasta el final, tiene que estar caracterizado por una cosa, por guardar la palabra de Dios. En la antigüedad, cuando se hacían pactos, los reyes y los vasallos llegaron a un acuerdo y sellaban el pacto por medio de un documento. Y los dos se comprometían a guardar las normas de ese documento. ¿Bien? Cuando Dios hace un pacto con el pueblo de Israel y cuando Dios hace un pacto con la iglesia, Dios nos da un documento que lo tenemos en la palabra de Dios. Nosotros somos el pueblo, la comunidad de la palabra. Acompáñeme a Deuteronomio capítulo 32, versículo 46. El libro de Deuteronomio, segunda ley, fue dado cuando el pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Y fíjese la importancia de lo que Dios le está por decir por medio de Moisés al pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 32, versículo 46 en adelante. Se escucha mucho ruido de Biblia, qué bueno. Deuteronomio 32, 46 dice, y Moisés le dijo, fijen en su corazón todas las palabras con que les advierto hoy. Ordenarán a sus hijos que obedezcan cuidadosamente todas las palabras de esta ley. Y escucha con atención lo que dice el 47. Porque no es palabra inútil para ustedes, ciertamente es su vida. Fíjense la importancia que tenía para el pueblo de Israel guardar la palabra. Moisés le dice, esta palabra no es inútil, de cierto te digo que es tu vida. La estadía, la permanencia en la tierra prometida, el futuro del pueblo de Israel dependía de guardar la palabra. Ahora, si vamos a través de toda la Biblia, vemos esto vez tras vez. Luego que se muere Moisés, viene Josué. ¿Y qué es lo que Dios le dice a Josué? Mira que te mando, que te esfuerces y seas valientes y que medites en la ley de Jehová de día y de noche, de forma tal que puedas prosperar. El libro de los Salmos, Salmos capítulo 1, comienza diciendo, bienaventurado el hombre que no anduvo en el consejo de los malos, que no anduvo en el camino de los pecadores, ni se ha sentado en la silla de los que blasfeman, sino que, por el contrario, tiene su delicia en la palabra de Dios y medita en ella de día y noche. Este hombre, esta mujer, va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Queridos, nosotros somos llamados a ser un pueblo, una comunidad de la palabra. Pero no solamente dice en la carta de Santiago, Santiago capítulo 1, versículo 18 en adelante, no solamente debemos ser oidores, sino también hacedores. Porque aquel que oye la palabra pero no lo hace es como aquel hombre que se engaña, mira su rostro en el espejo y después va y se olvida. Aquel hombre no debe creer que va a ser bienaventurado. Nos engañamos si creemos que solamente por el hecho de escuchar la palabra y no hacerla vamos a ser bendecidos. Hermanos, ¿nos estamos alimentando de la palabra? ¿Estamos escuchando la palabra? ¿Estamos guardando la palabra? Esta cuestión del celular que yo les digo porque me pasa. ¿Nunca te pasó que estás leyendo la Biblia en el celular y pum, salta un WhatsApp, pum, una notificación, pum, te llama tu suegra? ¿Te distrae o no te pasa? Somos llamados a guardar la palabra. En la Biblia conocemos quién es nuestro Dios y qué es lo que Él requiere de nosotros. Esta iglesia era una iglesia que guardaba la palabra. Segundo, esta iglesia es una iglesia que confesaba su nombre. Fíjese, tome nota lo que dice el versículo 8. La segunda parte dice, y no has negado mi nombre. No has negado mi nombre. Es una iglesia que tiene un testimonio. Es una iglesia que comparte el Evangelio. Ahora, cuando escuchamos esto, no sé a usted, pero yo me pregunto en mi interior, ¿cuándo fue la última vez que compartí el Evangelio con otra persona? Ahora yo sé, dentro del cuerpo de Cristo hay diferentes temperamentos. Están los más tímidos, están los más atrevidos, están los introvertidos, están los extrovertidos. Hay hermanos que tienen don de evangelista. Hay un hermano en la iglesia nuestra que para mí es una inspiración cómo comparte el Evangelio. Tiene el don de predicar a tiempo y fuera de tiempo, como dice el apóstol Pablo. Este hermano, en una época que no tenía auto, voy a contar esta anécdota porque es interesante, pero realmente nos habla de este deseo de evangelizar. Este hermano, en una época que no tenía auto, se paraba en la ruta y hacía dedo. Y el que venía lo levantaba, púmbate. El Evangelio se lo iba a aplicar. Y dice una vez que, me cuenta este hermano, dice que una vez se para y lo sube un camionero y le predicó, y porque la palabra de Dios dice esto, y porque la palabra de Dios dice aquello, porque la palabra de esto. Y el camionero se calentó y le dice: che, gringo, escúchame, la palabra de Dios en ningún lado dice que te tenía que callar la boca. Es feo que te digan eso, pero ¿saben qué? ¡Qué valentía de este hermano! Que su único interés era compartir la palabra de Dios. Hermano, lamentablemente muchas veces como cristianos pertenecemos a la CIA cristiana. ¿Qué es la CIA cristiana? La Agencia de Inteligencia Secreta. O sea, son esos cristianos que realmente tenés que investigarlo porque no sabes si son cristianos. Queridos, tenemos que reflexionar en la importancia, el privilegio que tenemos de predicar el Evangelio. Nosotros que vivíamos una vida perdida, estábamos lejos del Señor y fuimos llamados a misericordia, ahora recibimos el gran privilegio de ser embajadores de Dios, y Dios por medio nuestro, escuche bien, Dios por medio nuestro, de nosotros, de toda nuestra historia, de toda nuestra vergüenza, de todos nuestros pecados, Dios por medio nuestro está llamando a personas a que se reconcilien con Él. Porque Dios mandó a su Hijo Jesús para morir por los pecados, y todo aquel que cree y se arrepiente tiene vida eterna. Por eso, hermanos, que debemos confesar y testificar. Porque es un gran privilegio el ministerio de reconciliación que tenemos. La iglesia de Filadelfia era una iglesia que guardaba la palabra. Era una iglesia que confesaba su nombre. El tercer punto, vamos a ver la recompensa de Filadelfia. Jesús le dice en el versículo 9, le dice: por tanto, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. El principal problema que tenía la iglesia al principio era con los judíos. Y fíjese lo fuerte que Jesús le dice: estos que se dicen, se llaman ser el pueblo de Dios, en realidad son sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás. Ahora Jesús lo que está diciendo es una increíble paradoja. Es una increíble paradoja porque el Antiguo Testamento, si me acompaña en Isaías capítulo 60, versículo 14, el Antiguo Testamento, hay muchos pasajes, pero solamente quiero leerle esto para que tenga una idea. El Antiguo Testamento muestra que al final de los tiempos, los gentiles, aquellos que no buscaban a Dios, iban a venir y se iban a arrodillar enfrente del pueblo de Dios. Isaías, capítulo 60, versículo 14, dice: vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, se postrarán a las plantas de tus pies todos los que te despreciaban, y te llamarán ciudad del Señor, Sión del Santo de Israel. Fíjense lo fuerte que dice Jesús. Jesús dice: no, va a ser diferente. El verdadero pueblo de Dios son ustedes. La verdadera sinagoga de Jehová son aquellos que confiesan su nombre. El pueblo de Dios no son los que étnicamente, por sangre, son descendientes de Abraham, sino aquellos que por la fe son unidos al Mesías. Ahora, hermanos, sinceramente tengo una palabra acá, una aplicación que creo que es importante. Dentro de las iglesias evangélicas hay un movimiento donde hay una tendencia a judaizar. Digamos, no sé si usted ha ido a varias iglesias, ha visto que en el culto, en la liturgia, hay gente con panderos, con estandarte, algunos usan un cuerno. O sea, hay una vuelta al judaísmo, ¿está? Sinceramente, eso es muy peligroso Y realmente no es algo nuevo en la historia. De hecho, es lo mismo que sucedió en el catolicismo romano. Si usted analiza la liturgia romana, es exactamente una copia del judaísmo. Tiene sacerdotes, hay un sacrificio. De hecho, si usted entra a una catedral, la parte central es el altar, donde se sacrifica la misa. Hay atuendos específicos. Entonces hay un peligro en estos movimientos que nos llevan al judaísmo. Jesús dice, estos que son sinagoga de Satanás van a venir y se van a postrar y van a saber que yo te he amado. Versículo 10, continúa Jesús diciendo, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a todos los que habitan sobre la tierra. Jesús le dice, ustedes han guardado mi palabra, yo los voy a guardar a ustedes de esa hora que va a venir para probar a todos los habitantes de la tierra. Ahora, no sabemos con certeza a qué tipo de prueba Jesús hace referencia aquí, a qué evento hace Jesús referencia. Algunos autores, algunos hermanos en la fe, evangélicos que creen en la Biblia, creen en la palabra de Dios, que los queremos, los amamos, quizá hay alguno dentro de esta iglesia, creen que es una referencia a una doctrina que se llama la doctrina del rapto. No sé si lo he escuchado. La idea de que va a haber una gran tribulación de 7 años y la iglesia va a ser retirada. La iglesia no va a pasar por esa gran tribulación, por ese momento de sufrimiento en el fin de los tiempos. Ahora, sinceramente, esta enseñanza es una enseñanza nueva en la historia de la iglesia. Nunca nadie habló de esto hasta el año 1830, 1840 aproximadamente. Esto lo digo, lo dice Manuel Carbonell, no lo digo en nombre de los otros ancianos. Yo creo que la Biblia no enseña que va a haber un rapto. Le voy a explicar por qué. No tengo todo el tiempo del mundo para explicarlo, pero fundamentalmente porque la idea de un rapto le quita totalmente el significado al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro donde está destinado para demostrar a su iglesia que van a sufrir en medio de la tribulación que se viene. Entonces, si nosotros enseñamos el rapto, estamos dejando a la iglesia sin una preparación para la tribulación que se viene. Déjeme mostrarle 2 pasajes como para que se dé cuenta de lo que estoy hablando. La verdad que para hablar de esto, para explayarme, necesitaría por lo menos 1 hora. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, dice lo siguiente. Ellos vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos y no amaron sus vidas llegando hasta sufrir la muerte. Apocalipsis capítulo 12 nos dice que los cristianos van a sufrir. Es más, por medio del el sufrimiento es un medio por medio del cual Dios obtiene su victoria. Y aquí está la gran paradoja de la vida cristiana. Jesús, ¿cómo triunfa? En la cruz. Y nosotros queremos un cristianismo sin cruz. ¿Se da cuenta? Otro pasaje, Jesús habló en Juan capítulo 17, hace una oración diciendo, Señor, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor ha prometido guardar a su iglesia, no quitarla del sufrimiento venidero. Por último, a esta iglesia se le promete que van a tener comunión con Dios. Fíjese lo que enseña, lo que dice el versículo 11. Dice, vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. A esta iglesia se le promete la seguridad, la certeza de la salvación. Esta iglesia que son vencedores, que son una iglesia ejemplar, están como un ancla en el cielo, una columna, y nadie más los sacará de allí. Hermanos, esta carta a esta iglesia ejemplar es un ejemplo para nosotros. Es un ejemplo a seguir. En esta carta Jesús, que es puro, que es santo, que es confiable, que es todopoderoso, que Él tiene la llave, el que abre y nadie cierra, cierra y nadie abre, es el Señor de la iglesia. En esta carta se nos muestra que su iglesia, nosotros debemos guardar su palabra y dar a conocer su nombre. Los vencedores, dice la palabra, los vencedores tendrán comunión con Dios. Hermanos, quiero que nos tomemos un tiempo para reflexionar en dónde estamos nosotros. Muchas veces cuando la palabra de Dios es predicada, nos pasan en los grupos, siempre empezamos a pensar en los otros, ¿no? En tal iglesia, en aquella iglesia no se predica la palabra, en aquella iglesia no se testifica, no estamos, el mensaje este no es para la iglesia de 5 cuadras en adelante. Este mensaje es para nuestra iglesia y para cada uno de los miembros de esta iglesia. Así que les pido que en quietud cerremos los ojos y por 20, 30 segundos oremos al Señor, le pedimos al Señor que escudriñe nuestros corazones en oración. Señor, te rogamos, Señor, como iglesia, Señor, a que aquello que pides, Señor, nos lo des, Señor. Señor, en nuestra carne, Señor, en nuestra debilidad, nos cuesta guardar tu palabra, nos cuesta testificar de vos, Señor. Te rogamos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo nos des el poder, la fuerza, la habilidad para ser hombres y mujeres que escuchan la palabra, que la llevan a cabo, Señor, y hombres y mujeres que predican el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.